Esto es Lab. Todo,
todo
es sonido.
Entonces me dice, pero vos me dijiste, tío, que hoy la ciencia... Le digo, sí. ¿Y no pudo la ciencia resolver la muerte? O sea, ningún adulto se quejó que vamos a morir. Entonces le digo, no, pero me resulta súper interesante que una persona de tu edad empiece a repreguntarse qué es la muerte. Sí, no. Estuvo tan silenciada la muerte que justamente ahora, si vos empezás a preguntar a tu edad, probablemente la soluciones.
Miedo, inspiración, duelo, amor y alimento para la idea de finitud.
Pienso la muerte como el que no se hace cargo de su vida, que se puede estar muerto así también.
A la muerte no hay que tenerle miedo.
A la muerte no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle
miedo. En este nuevo episodio de Eterio hablaremos de la muerte. De la muerte. Un concepto que moldea nuestra naturaleza y hace que cada instante que vivimos valga infinitamente.
Valga infinitamente. Valga infinitamente.
Algo está llegando, algo distinto en la radio. Está asomando y no puedo descifrarlo. Sutil y amable pensamiento, locura agradable, etéreo, etéreo.
Estamos. Genial. Hay un miedo. Hay un miedo de... Hasta no sé cómo empezar este episodio, porque es un episodio donde podemos caer en el llanto, podemos caer en algo chistoso, o quizás en algún aprendizaje nuevo. Pero no sé cómo empezarlo. Primeramente voy a saludarte. China, ¿cómo estás?
Hola, pibe, ¿cómo estás?
Te extrañé.
Ay, sí.
Extrañé los es, ¿no?
Ya les extrañé a ustedes.
Ahí está, ahí empezó.
Ahí está.
Estamos tratando de utilizar esta temática a dos también. El programa somos tres. Y estamos tratando de vincularnos a dos también, que está buenísimo. Melo está acá, está en todos lados. Y justamente ahora está levantando la mano, probablemente con un vaso de vino. Vamos a empezar el programa de una forma determinada. No sé si... ¿Escuchaste el episodio anterior?
Sí, por supuesto.
¿Qué te pareció?
Me encantó. Me pareció que, no sé, van encontrándole como... Vamos, encontrándole la mano. Me pareció más fresco.
Bien.
Que los anteriores. Me parece que por ahí va.
¿Y la anécdota la escuchaste?
La anécdota. Sí, claro.
Tremendo.
Tremendo.
Por suerte, esa anécdota no se escuchó en la facultad. No lo difundí todavía porque, bueno, claramente sabemos de quién hablamos, pero un poco de esta temática, ¿no? Decir, che, ¿qué pasó? Te comento esta cuestión de que se eligió un tema determinado porque tengo una hijada yo.
Sí.
Ya el nombre, ¿viste? Hijada.
Hijada rare.
Sí, tal cual. Como que no... ¿Cuál es tu función para tu hijada? ¿No? Te pusiste a pensar cuál... O sea... Según
hay muchas
lo
cosas,
que...
¿viste? Es como sos guía, pero espiritual.
Sí, tal
como
cual.
Como que hay una de esas, como
tal cual,
una
tal cual.
Cosa de
no, y lo eclesiástico es, si
onda?
Los padres no están...
Claro, no, sos no, como no. El que viene a cumplir la función de qué. ¿De qué?
Sí, tal cual.
Entonces,
sí,
o, sí, o la cuestión como más económica, ¿viste? De
bueno,
plata.
Sí. Tal cual. Y me pasó esto.
Sí.
Mi hermano, del medio... Yo soy el más chico, me manda un mensaje y me dice, che, avísame cuando puedes hablar porque vos que tenés esa onda, ¿viste? Nunca entendí qué, solamente por filosofía. Hay algo que me está resonando en la cabeza y no. O sea, no sé qué contestar. Bueno, a los 2 minutos estaba dando clases, terminando las clases, lo llamo. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, No, no es nada grave, o no sé, pero More, mi ahijada, uh-huh. Me está preguntando algo y no sé qué contestarle. Uh-huh. Me dice, bueno, bancá que hoy en la tarde voy a tomar mate con vos. Dale, dale, dale. Bueno, voy a la casa de mi hermano a hablar. More no estaba, estaba en el colegio todavía. ¿Cuál es? Yo automáticamente imaginé ESI, ¿no? O sea, sí, educación sexual integral.
Sí, sí, sí.
More está en sectorado, entonces realmente.
¿Cómo ahí nació el papá?
Claro, tal cual. Igual, viste que actualmente ese tema lo llevan mejor los infantes que los adultos. Uh-huh. Sería infantes y adultes.
Adultes.
¡Ey! Lo estoy aprendiendo, eso. Me encanta. Básicamente, More le pregunta a mi hermano.
Sí.
Muy inteligente, porque. A ver, orientame también a mí. Le dice, papá, ¿qué es morir? ¿Por qué es interesante? O sea, totalmente interesante esto. Porque cuando me lo dice mi hermano y lo escucho, le digo. Me lo dice, le digo, es tremendamente grandioso lo que hace Morena. Entonces dice, correte del lado de filosofía, me dice. Fíjate, tratá de correrte un poco y. Pero ¿qué le contesto? No, me tengo que meter en el lado filosófico. ¿Por qué? Porque Morena te preguntó qué es la muerte.
Exactamente,
es lo que te preguntó qué es morir. Entonces me pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, ¿qué es la muerte? Es el concepto global de básicamente muerte. Y ahí hay toda una ejemplificación de conceptos totalmente difíciles para poder explicar y dentro de lo complejo se pierde la raíz del tema. Mi hermano une las luces y dice, y bueno, pero entonces lo de More, ¿qué? Te pregunta, ¿qué es morir? Cuando uno pregunta qué es morir, habla de lo ontogénico, de lo individual. ¿Qué es morir para uno? A More no le interesa qué es la muerte en forma global. Le interesa qué es morir para uno. ¿Por qué debo morir? Entonces automáticamente le pregunto, bueno, pero... ¿Qué le contestaste? No, le dije, More, déjame pensar bien la respuesta porque probablemente te haga daño si yo te respondo lo que me salga ahora. Es algo que yo sufro un montón. O sea, créeme, More, le dice mi hermano, que no debe haber nada más doloroso, o sea, algo que duela que ver morir a un hijo. Mm. Es más, no hay nombre.
Uh-huh. Es verdad.
Entonces, le digo, bueno, después te mandé un mensaje a vos al otro día y te pregunté, ¿viste? Nada, quedó así. Le digo, bueno, creo que había un cumpleaños. Esto hace medio año, de mi tía. Bueno, en el cumpleaños le hablo. Dale. Automáticamente le di como un. Yo soy el menor, le digo, che, lo único, sí, empecemos a tratar de vincular la muerte con la juventud, ¿eh?
Uh-huh. A ver, ¿cómo es eso?
Claro, me dice, bueno, pero para vos fácil. No, le digo, no es fácil. Pero tratemos de generar que la muerte también es parte de la juventud. Entiendo que es una injusticia, ¿no? Digo, hay como una cronología legal de cuántos años uno muere. Es más, hay un pensador muy, muy interesante, sociológico actual, que dice que a uno le quedan 6 mundiales de fútbol. Yo desconozco, pero después averigüé, los mundiales son 4. Entonces, a uno le queda 4 mundiales de fútbol, 5 mundiales de fútbol. O sea, 4, 5, 6, una cuestión así. Entonces le digo, si vos a More le ocultás que puede morir ahora... El temor lo va a tener siempre. Cuando uno conceptualiza la muerte, bueno, ¿no? Se lo expliqué en forma breve. Bueno, genial. Sí, sí. Cumpleaños, pasa la semana. Y a mí, yo soy una persona que, si te tengo que decir algo, no me sale esto de chamullar, hablar de cualquier cosa y después buscar la forma de hablarte de la muerte. No, claro, tampoco
como la cosa cordial o la cosa de que se espera que se diga cual, o que no cual. Sé qué, o que no van a entender supuestamente.
No, porque... ni hablar. Pero, por ejemplo, no me sale. Tampoco voy a decir, bueno, brindamos por la tía More. La muerte es el concepto que vos pensás que tenés, sí, pero no, tampoco voy a decir eso. Entonces, actúo como tío, como padrino. Y le pregunto, colegio y chicos, ¿no? O sea, el concepto de la celosía. Bueno, los celos, nuevamente, vuelvo al episodio bien. Anterior.
Me gusta esa referencia.
Tal cual. Bueno, sí, bien, padrino. Bueno, las preguntas básicamente estructuradas, ¿cómo te fue matemática, lengua, bobo? Los chicos, no, bueno, estoy hablando con uno, ya averigué el nombre de Gastón, dónde vive, código postal, todas esas cuestiones. Y de repente le digo, che, me enteré que estuviste preguntando algo que incomodó a papá. Porque en realidad, mamá no sé qué opina. Pero papá, mi hermano, le incomodó la pregunta que hiciste. Entonces, Morena está en sectorado, está avanzada. Me tira, me sonríe y me dice, ¡ja! ¿Ya te estuvieron diciendo, te estuvieron contando? como, viste, como.
La buchonearon.
Sí, claro, tal cual. Entonces, le digo, me tiene un reconcepto que me dijo, ¿qué está tan mal hablar de la muerte? Dice.
Sabia.
Tal cual. Dice, ¿a quién perjudico preguntando esto? Tiene un buen moco de hablar, Moreno, ¿no? Porque le. Entonces le digo, no, More, justamente no. El tema es que la incomodidad de tu papá es no saber qué responder. Digo, yo tampoco, ¿eh? Y me dice una frase genial. Dice, ¿y por qué no me dice eso, papá? Digo, ¿cómo, More? No sé qué contestarte. Papá me dice, la verdad, More, no sé qué contestarte. Creo de una forma u otra que entiendo que papá también se puede equivocar. O sea, yo sé que se equivoca un montón. O sea, papá se equivoca un montón, me dice, tío, un montón. Y entiendo ahí que me diga, mira, la verdad que no sé, genial. Yo sabía que te iba a mandar a vos, tío, me dice, ¿viste? Porque toda esta parte me la manda a mí. Entonces le digo, y me dice, bueno, pero vos me podés explicar qué es la muerte. Y ahí, utilicé la introducción de decir, lo único que te puedo decir realmente es que está muy bien preguntarse, ¿eh? Está genial. Digo, vas a ver claramente caras transparentes, nubladas y con los ojos que se probablemente caen en algún llanto cuando un infante o un niño, una niña o un niñe, genial, Pablo, gracias.
Muy bien.
Gracias. Cuando hagas esa pregunta, porque no está asociada. ¿Y por qué no está asociada? Pues probablemente hay como una fecha estimada de que vos vas a vivir un par de años. Y me tira algo grandioso.
A ver.
Y ahí empiezo. Quiero que, a ver, me ayudes. Dice, ¿y nadie se quejó? Entonces digo, ¿cómo morir? Claro, nadie se quejó de que vamos a morir. No porque va a ocurrir. Te entiendo, me dice. Pero ahora nosotros hacemos ver a ciegos. La ciencia evoluciona un montón, dice. Esto igual me lo robó una vez. Va a un colegio católico y bueno, sí. A ver, es como que yo tratando de meterme, pero un poco digo, ten en cuenta que la ciencia reemplazó a la religión un montón de cuestiones. La ciencia hoy hace ver, antes Jesús lo hacía, ¿no? Poquito le metí, pero como le metí como lo que quizás no debí. Entonces me dice, pero vos me dijiste, tío, que hoy la ciencia. Digo, sí. ¿Y no pudo la ciencia resolver la muerte? O sea, ningún adulto se quejó que vamos a morir. Entonces le digo, no, pero me resulta súper interesante que una persona de tu edad empiece a repreguntarse qué es la muerte.
Sí, okay.
Estuvo tan silenciada la muerte que justamente ahora, si vos empezás a preguntar a tu edad, probablemente las soluciones.
Maravilloso.
Siguió tomando coca y se te olvidó el tema. O sea, grandiosamente esto ya está. Pasó el tema. Se fue a otro tema. Mi hermano me mira de reojo y me hace. Bien, o sea, quedó contenta. Y le digo, no, que quede con. Por supuesto que. No trato de conceptualizar siempre la filosofía en los cumpleaños.
Primero fue escuchada, cosa que es un montón.
Tal cual.
Digo, porque sí, me parece que ahí lo interesante es esto de salir de la omnipotencia, de la adultez,
sí.
Y esta cosa de necesitar responder absolutamente todo y no escuchar tampoco, ¿no? ¿Por qué no le preguntamos a More? Y bueno, pero ¿para vos qué es morir? Digo, en vez de tratar de contestar, yo entiendo, tiene una duda.
Sí,
pero digo, ¿por qué no preguntamos también? ¿Pero para vos qué es?
Claro.
¿Tenés alguna idea?
Sí, sí.
Digo, salir también de ese lugar de la adultez que todo lo sabe. Bueno, lo mismo que hablábamos también de los maestros y las maestras, ¿no?
Sí.
Del principio, como esto de poder decir, lo que vos decías también, como esto de decir, bueno, no sé, ¿y vos tenés alguna idea?
Claro, eso es genial.
Tienen tanto para decir, sí. Que es increíble, digo, dijo un montón.
Dijo un montón. No, y aparte dijo esto un montón, de.
Está enseñando.
Mi hermano me mira y me hace, como no se resolvió, digo, no, justamente no, créeme que la muerte todavía no se resolvió, pero Moneda la tiene bastante más clara que nosotros.
Uh-huh.
Entonces me dice, ¿cómo es eso? Empezó a preguntar lo que nadie pregunta.
Uh-huh.
Me mira como el bicho raro, pum, cumpleaños. Nada, creo que hoy claramente vamos a empezar a hablar sobre este tema. A modo de, tratemos de empezar a naturalizar esto, ¿no? Porque va a ocurrir, o sea, uh-huh. Vamos a morir. ¿A vos cómo te pega eso, por ejemplo, ese concepto?
Que hay como un montón de cosas que están alrededor de la muerte que hacen que tengamos como estas ideas, esto, ¿no? Como que de repente, muerte, es como que dicen muerte, ya todo es oscuro, todo es gris, todo es película de terror, fantasmas, garrón, velorios. ¿Qué onda, entendés? Todo lo que rodea eso, digo, que claramente, digo, también pensemos que estamos en una determinada cultura, esto es occidental, pipipi, es lo que nos enseñaron. Digo, ¿qué pasaría? De repente, o sea, a mí me pasan un montón de cosas que tienen que ver con esta cosa más oscura.
Sí.
Pero digo, ¿qué pasaría si de repente, no sé, esto? En el jardín de infantes se hablara de la muerte, digo, esto, de manera más natural, como viendo qué pasa, qué pienso yo, qué piensa este pibe que no sé qué. Y digo, filosofar
claro, como
con otros.
Claro.
Digo, ¿no sería otra cosa?
Probablemente.
¿No se llegaría así, tal vez, a corrernos de todas esas cosas que nos hacen sufrir? Digo, ¿por qué?
Sí.
¿Por qué? ¿O qué es lo que nos da miedo de última de la muerte? ¿Es como el sufrir? ¿El que nos olviden? ¿El olvidar?
Claro.
¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Es la muerte en sí o es otra cosa que rodea todo eso que nos hicieron creer de la muerte?
Tal cual. Sí, o sea, la pregunta es, ¿qué le pasa a uno después de la muerte a los familiares? Te extraen un par de años. ¿Por qué es así? Te extraen un par de años, después sí. Hay un recuerdo. Te extrañan y hay un recuerdo.
Sí.
Claramente, bueno, uno tiene una postura, ¿no? O sea, la filosofía a mí me ha transformado en un agnóstico de la hostia.
Sí.
Creo que ser... O sea, estudiar filosofía y ser religioso es como, no tiene una contradicción.
Sí. Pero más o menos.
Pero es raro.
Sí.
Pero a uno no le pasa nada. Digo, lo que decís vos, no, desconozco ni bien inicial, pero probablemente hablen de la libertad, ¿o no?
Sí, no sé si se da mucho, pero yo creo... O sea,
o ser libres, digo, ¿no?
Y,
o sea,
lo intento ponerle, qué sé yo, tratar de no sé, llevar estas cosas que ellos inevitablemente se preguntan.
Sí.
Pero en general, digo, también esto por nuestra biografía escolar, etcétera, sí, y por sí, un montón sí. De cosas que vivimos, tampoco tal vez habilitamos esos espacios. Me parece que está bueno pensarlo como...
Bueno, pero por eso,
algo
digo...
Algo que hay que hacer, porque...
Exactamente. Bueno, pero si esto, ¿no? Hablábamos de libertad, ¿por qué no hablar? Sí, bueno... Entiendo que traer el tema es un caballo de Troya, ¿no? O sea, adentro de ese tema de muerte hay un montón. Porque probablemente hayan tenido un vínculo o una experiencia familiar de
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Pero me parece que es muy interesante lo que decís. Esto de decir, bueno, hablemos de esto, ¿qué nos pasa? Y creo que si empezamos a naturalizar ese tema, a los 14, 15 años, o una determinada cantidad de años, no lo vemos como algo pesado. Digo, ¿no?
Tal cual. Bueno, de hecho, viste que hay un montón de corrientes, por ejemplo, no sé, qué sé yo, literatura infantil.
Sí.
No hablemos de la muerte.
Sí. Ah, bueno.
Y de repente...
Claro,
no sé, hay un montón de autores increíbles, sí. Un montón de cosas y un montón de recursos que postas son increíbles. O sea, inclusive que hablan, no sé, hay humor negro, hay humor absurdo, se habla de la muerte en un montón de obras literarias, obras en general, digo, arte. ¿Por qué eso no? ¿Viste? Como, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Pero digo, está buenísimo y qué sé yo, es como
igual eso es interesante el no hablar, ¿no? Esto de decir, bueno, un exponente máximo del miedo a volar es Melody, mi hermana.
Sí.
Y esto, cada vez que tiene un chiste diciendo, bueno, che, si vamos a volar o algo, bueno, puede ser que no vamos a morir. O sea, no vamos a morir. Ah, vos sos un idiota, no, ¿por qué vamos a decir eso? Y ahora sí va a pasar.
Sí, sí.
El pensamiento de que uno, hablando de la muerte, la va a traer, es probablemente el mejor fucking news de la historia.
¿No? Puede ser.
Es grandioso. O sea, morir no vamos a morir, pero si empiezo a hablar de ella, va a venir más pronto.
Va a pasar. O no, tal vez es todo lo contrario. Como,
hablo de eso,
entonces de repente empiezo como a vivir a pleno, viste que es como una especie de carrera. Es bueno, como una cosa de,
claro.
Uy, pará, está la muerte ahí, me voy a llenar de cosas, viste, como voy a armar un CD con todos estos tracks repente hago como...
Pero acordate que probablemente no haya más música con la trivia.
No,
que...
verdad.
Tengo que criticar mucho sobre eso, claro. Pero sí, bueno, el tema este, que después probablemente Gonza lo meta.
Sí.
¿Cómo se llama? Solo se vive una vez.
Sí, ¿cómo es que dice?
Solo se vive una vez.
Ay, y tiene una cosa así. Cantás.
Gracias, me lo han dicho varias veces.
Sí.
Claro, esconde detrás. No, imagino que no han leído, o sí, a Pascal, un filósofo que decía, cada 15 días, acordate que vas a morir, dice él. Pascal es un filósofo, que Miguel Unamuno, otro filósofo español, un genio, que pues probablemente sea el único filósofo, una memoria rápida probablemente falle, que muere de angustia, grandioso. Porque Miguel Unamuno, entra con el franquismo, pasa algo con el franquismo en España, español. Sí. Y Miguel Unamuno toma esto, de Pascal, son medio, piensan bastante parecido con la muerte, y dice, cada 15 días acordate que vas a morir.
Uh-huh.
Entonces le preguntan a los alumnos, ¿por qué? Créeme que vas a vivir de forma diferente. Esto es lo que decías, ¿no? O sea, pensalo así, de esa forma.
Sí.
Decir, pero yo soy consciente que vamos a morir todos los días. Sí, esto, solo se vive una vez. Digo, ¿qué pasaría si mañana... ahora repienso. No tenés la certeza que vas a vivir. Que en realidad no la tenés.
No.
Pero la vivís como, sacás un pasaje recién hasta Tailandia en marzo de 2024. Lo sacaste.
Sí.
Me encanta esa positividad de la vida que vos tenés, diciendo que vas a vivir hasta 2024 en
sí,
este país.
No
que,
sé, es rare.
Pero es grandioso este concepto. Te quería atraer el tema este de Mejada porque me parecía chocante, pero a la vez muy virtuoso, decís.
No, es espectacular.
Así, nada. Pero bueno, te tengo que criticar un poco con la trivia del episodio pasado porque la verdad
¿por
que...
¿Por qué?
Y porque estuviste mal, pero bueno, espero que hoy haya.
Lo de las milanesas para mí fue maravilloso.
La China, hay que decirle que está jugando sucio.
Sí, está jugando sucio, muy fuerte está jugando.
No existen más las milanesas. A mí no me gustó, pero bueno, o sea, en el sentido que me sentí dolido. Por supuesto, con medio comimos una milanesa.
Se escuchaban
con
unas risas por ahí.
Sí, también. Bueno, porque, bueno, es el dios de la producción.
Ah, listo.
Tenemos dioses de producción también, por supuesto. ¿Vos qué nos ha traído hoy, por ejemplo?
Y yo traje una recomendación. Me gustó mucho la de Melo.
Muy buena,
de la Rosalía.
Grandiosa.
Me encanta.
Amamos a la Rosalía actualmente. Y le mando un mensaje a Melody. Muy bella, ¿eh?
Sí.
Yo me enamoro muy fácil. Muy linda ella.
Ah,
me encanta
sí,
esa onda. Muy linda, muy
y
linda.
Y esas caderas preciosas.
Sí, tal cual. Muy, muy bella.
Sí, me gusta un poco.
Contame, a ver, instruíme.
Bueno, yo traigo una recomendación que es una serie que probablemente muchos de nuestras escuchantes habrán visto, otros tal vez no. Pero bueno, es Black Mirror, perdón a mis profesores de inglés por todo lo que voy a decir. Es una serie que está, la pueden ver en Netflix.
Grandioso.
Estoy haciendo publicidad gratis.
Grandioso.
Está, bueno. Es una serie que tiene 5 temporadas.
Sí.
Tienen pocos capítulos. Cada temporada. Lo bueno es que son autoconclusivos, o sea que nada, empiezan y terminan. O sea que eso ayuda un montón, digo, a nuestros, qué sé yo, al tiempo tal cual.
Para cómo es cada episodio inicia y termina.
Inicia y termina, pum. Sí, hay algún par de, qué sé yo, estas, como se dice, como latiguillos, ponele, o cosas de producción que sí, claro. Que son muy sutiles y están buenísimas, pero bueno.
Bien.
En esta serie hay mucha presencia de la tecnología.
Ah, mira.
Mucha, como ya. Mega avanzada, ¿no? Y también de nuestro vínculo con la tecnología.
O sea, ¿sería el hilo conductor o no?
Es como, sí, claro, es como un hilo conductor.
Ah, es como,
esto,
claro.
Y bueno, tiene un escenario. El escenario son, voy a decir sociedades, porque no es una sociedad, sino tal vez sociedades distópicas. Distópicas es lo contrario, digo, lo podemos resumir así, como lo contrario a lo utópico. O sea, está lejos de ser lo ideal. Y todo, digamos, transcurre ahí. Y bueno, la serie va tocando como puntos muy oscuros, ¿no? Como extremos, ahí con el uso de la tecnología y bla, bla, bla. Y también cosas muy mínimas o muy simples, como pequeños tropezones que de repente pueden cambiarlo todo en un segundo. Entonces, ahí me parece que está buenísimo.
Tremendo.
Que de repente nos identificamos un montón con eso y tal vez por eso nos atraen tanto estas cosas. Yo creo que también en estas series, y esto es algo que leí el otro día en una ¿cómo se llama? Nota de Anfibia, no me acuerdo quién la escribió,
sí.
Pero hablaba un poco de estas series distópicas y decía como, también estas series a veces son, digo, muchas veces vienen del primer mundo, ¿no? Y esto distópico, o lo que nos da terror, ponele, es lo que nos daría, o sea, lo que le da terror al primer mundo que suceda. Pero, por ejemplo, vos viste la serie esta de Years and Years, perdón.
Sí,
la pronunciación, pero bueno, la viste. En esta serie, por ejemplo, está sonando un teléfono.
Está sonando un teléfono y es el suyo.
Bueno,
pero bueno, probablemente sea algún chico, quizás.
Seguro que es mi mamá que se olvidó que...
No, pero capaz no quieren... Habría que hacerlo en vivo, ¿eh? Me gusta para...
tipo que hablen.
Sí, un llamado, me encantaría.
Ah, bueno, no, me da un poco...
Bueno, si es una chica, háblale a mí.
Miedi, dale, joya.
Me debes, ¿no? Dale, sí.
Me distraje.
Black Mirror, pará, te lo hago, porque quiero tres preguntas.
Va, pará.
El episodio entra y termina,
sí,
el hilo conductor de tecnología,
ajá.
Y habla justamente de que es interesante esto del primer mundo, o sea, ocurre siempre
yo
el primer
digo,
mundo.
Y yo digo, como estas cosas, no lo digo yo, digo esto lo he leído el otro día y me pareció muy interesante, como esto del primer mundo.
Sí.
Estas cosas que se plantean como el terror, que ocurre esto es el terror, ¿no?
¿Cómo entonces, cuál,
en esta, por ejemplo, en esta serie, en Years and Years, en un momento
genial
se da...
Genial serie, ¿eh?
Está buena,
genial.
Pero bueno, a ver,
el final,
¿qué pensás de esto que voy a decir?
A ver, contame.
Viste que en un momento sucede el corralito.
En el 2001 todo el mundo entra en corralito, exactamente como dice la China.
Bueno, pero esto pasa supuestamente en una sociedad distópica, Gran Bretaña. Sí. Digo, entonces, ¿qué onda? ¿Qué es lo malo recién cuando le pasa, digo, a Inglaterra?
Claro,
o qué sí. Digo, nosotros lo vivimos ya hace un montón de tiempo. Entonces, digo, está bueno esta cosa que traía esta chica periodista, que ahora sí. No recuerdo el nombre, pero bueno.
Ah, ¿tiró eso? Ah, súper interesante.
Y digo, es interesante, ¿no? Como de repente esto que pensamos como distópico, ¿qué onda?
Sí.
Digo, ¿está
si le
pasando?
Pasa a los países americanos.
Claro, entonces, ¿qué sería lo distópico?
Claro, como los virus, ¿no?
Claro, cuando le pasaba, claro, ¿qué sería como la cagada para los países subdesarrollados, ¿no?
Tal
como
cual.
¿Qué sería?
Sí,
no, ¿dónde llamo? Entonces, eso me parece que está bueno para pensar cuando vamos a ver alguna de estas series como Black Mirror o como Years and Years.
Pará, y comparándola, tienen futuro cercano, porque Years and Years tiene futuro cercano. Que
sí. Y Black Mirror como que puede ser, digo, un futuro cercano o un futuro más lejano, o también puede ser algo que ya está pasando.
Grandioso.
Entonces, lo que tiene esto... Bueno, es muy entretenida, tiene unos actorazos. Esto es maravilloso. Pero bueno, yo hoy quería hablar de un capítulo en particular.
Genial. A ver, contame.
Se llama Be Right Back.
Ah, no, tremendo.
Enseguida vuelvo.
Enseguida vuelvo.
Sí, esta es la historia. Yo le voy a poner unos nombres que no sé porque no me acuerdo bien.
Mentamos,
cuáles
claro.
Son los, pero bueno, le voy a poner Marta y Juan Carlos.
Grandioso.
Marta y Juan Carlos es una pareja que se va a vivir de repente... A la casa de la infancia de Juan Carlos, ¿no? Se van al medio del campo.
Bien.
Se van a vivir ahí. Esto está sucediendo, sí, supuestamente en un futuro ahí cercano, ponele.
Sí.
Bueno, se van a vivir juntos. ¿Y qué pasa? Un día Juan Carlos se va, no sé si va a cargar la suya, a pegar faso o a qué se va, pero se va solo en su camioneta, un día de lluvia, cagada,
típica,
como mal.
Sí. ¿Por qué salen a eso? ¿Por qué?
No, ya sabes que va a pasar algo.
Sí, sí, claro.
Es así. Claro. Pero bueno, sale Juan Carlos y ¿qué pasa? Bueno, claramente, me gustaría que una musiquita, un algo después.
¿Accidente ahí?
Accidente, pum, caga fuego. Pero,
claro. ¿Tiene seguro
Carlos,
algo?
No sabe. Y qué sé yo, en ese futuro capaz que hay unos seguros.
Seguramente monotributista.
Increíble,
claro.
Monotributista precarizado.
Claro, tal cual.
Así. Pero bueno, nada, pasa esto.
Sí.
Pum, la mía esta, Marta se queda Solari en la casa esta. Bueno, pum, escena siguiente, velorio.
Grandioso.
Te la cuento así, velorio, que este es un gran tópico para hablar, velorio como momento.
Sí,
que,
sí.
Velorio, si le acerca otra amiga le ponemos Chola.
Sí.
Bueno, una amiga ahí de la casa.
Ahí.
Viene y le dice, che, escúchame, igual vos sabés que si vos querés, vos le podés hablar a Juan Carlos. Marta le dice, pero pará, escúchame, vos come vidrio, no sé.
Para Juan Carlos está claramente
muertísimo
en el cajón. Y se acerca alguien y le dice esto.
Se acerca a Chola y le dice, vos podés hablar si querés.
Bien.
Y la amiga le dice, no, pará, no, claro. Yo no puedo hablar, está muerto.
Claro.
Está muerto. Y le dice, no, pará, yo te puedo agregar a esto que no sé qué. No, Marta le dice, no, pará, callate. O sea, déjame en paz, acabo de vivir un momento. Y la Chola le trata de explicar, le dice, no, pará, pero a mí con Roberto me pasó esto y yo te quiero agregar a esto que va a estar buenísimo, te va a ayudar con el duelo y qué sé yo. No. Marta
bien.
Dice no.
Humanismo se llama eso. Paso el dolor
polémico,
para el duelo.
Igual, pero bueno.
Sí. Sigue. Muy bien.
Sigue. ¿Qué pasa? Marta vuelve a su casa, qué sé yo. Y Marta descubre que además, acaba de pasar una tragedia, pasa la segunda tragedia, que es que de repente va a tener una bendición. O sea, está embarazada. Marta descubre que está embarazada y que se quedó sola. Bueno, bla.
Y el padre está en el cajón.
Frío, Marta. Garra. En ese momento, bueno, está en la compu, qué sé yo, y le llega un mail.
Sí.
Ese mail, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de Juan Carlos? O sea, Juan Carlos le mandó un mail a Marta, de repente. O sea, con el nombre de Juan Carlos, pum, mail.
Le llega
el
un mail.
Muerto. O sea,
o sea
¿qué pasó?
La persona que está en el cajón le manda un mail a su...
Tal cual,
esposa.
A Marta.
A la viuda.
Claro, Marta no tiene nada.
Sí.
A la vez le llega otro mensaje.
¿Para qué dice el mail?
El mail dice algo así como, hola, estás ahí, no sé.
Grandioso.
Una cosita como, hola.
Sí. Y los mensajes de mi mamá.
Tal cual.
Sí.
Y Chola también le manda un mail, o sea, esta mina que se había acercado en primera instancia. Y le dice, te agregué a la plataforma esta, qué sé yo.
Grupo de WhatsApp de muertes.
Te agregué acá a
hablemos
la plataforma.
Con la gente que está en el cajón. Genial.
Bueno. Marta se recontra calienta, la llama a Chola y le dice, escúchame, esto vos no estás entendiendo, yo estoy en el medio de un duelo, no va a pasar. Y Chola le explica que la movida esta del mail es una especie de software o de plataforma que de repente recopila toda la información que ha sido pública en algún momento de Juan Carlos,
sí.
O sea, del muerto en cuestión. O sea, esta plataforma se encarga de recopilar toda esa info,
sí.
Y crear una especie de perfil.
Bien.
De esa persona. Entonces es como si estuviera...
En base a lo publicado.
En base a lo publicado, ¿no? En redes sociales estamos hablando de, no sé, Instagram, Twitter,
sí, sí,
bla, 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 bla. Todo lo que alguna vez publicaste y quedó ahí en la nube,
sí,
digamos.
Claro.
Entonces lo que pasa es esto, se crea un perfil y uno puede estar hablando o una puede estar hablando...
Chateando sería.
Chateando.
Con exactamente, su difunto esposo.
Con su difunto esposo o quien sea.
Grandioso.
Que elijamos. Entonces, bueno, a partir de ahí se empiezan a desencadenar un par de cuestiones, ¿no? En un momento Marta cede un toque, digo, con esto estaba como muy sensible con el tema del embarazo y qué sé yo. Y dice, bueno, ya fue, voy a hablar.
Sí.
Y empieza, o sea, rompe esa pared, digamos, y empieza a hablar con Juan Carlos por chat.
Grandioso.
Lo cual es loquísimo porque en un momento, claro, se empieza a dar una cosa como, pará, pero... ¿Qué pasa? ¿Viste? Como la realidad se empieza a mezclar con el deseo, con el con el duelo.
Claro.
Entonces, bueno, a partir de ahí yo no quiero contarla todo porque me parece que es un capítulo espectacular.
Sí.
Pero bueno, a partir de ahí van pasando cosas. Digamos que ahí están en primera base.
Sí.
Bueno, en un momento van a pasar a segunda base. En otro momento a tercera base. Y después, bueno, imaginémonos que pueden suceder cosas increíbles. Con esto de crear... Es increíble. Aparte, para mí es... loquísimo, porque digo, está trayendo cosas que son muy locas, como esto de qué pasa con las redes sociales cuando...
No es algo imposible
para nada. No, digo, también, no sé, pensemos en la gente que, no sé, tal vez nos rodeó en algún momento y se murió. ¿Qué pasa con sus redes? ¿Viste que se convierte como una especie de muro?
Sí, es un cementerio.
Un cementerio
web,
virtual,
claro.
Donde le ponemos...
ahora me hago una referencia, digo... hay extremos, ¿no? Digo, o seguramente se vincula a la persona más feliz del mundo.
Tal cual.
O la persona más triste. O sea,
sí,
viste
sí,
que
sí,
en Facebook
haber.
En Twitter están...
Obvio.
La gente, no hay términos medios.
No,
o sos
no.
una persona deprimida constantemente.
Pero ¿qué pasa con el consentimiento de esa persona? Es un flash, ¿no?
Digo,
a mí se me genera una cosa con el consentimiento. ¿Qué pasó con esa persona que de repente...
No, tremendo.
No está más, pero yo uso esa información, pero bla,
no,
y voy
tremendo,
poniendo
tremendo.
Y le voy escribiendo cosas.
Sí, sí, genial.
No sé, bueno, en fin, yo lo recontra recomiendo
bien,
ese capítulo,
bien.
Y me
Sabemos,
parece una locura.
Genial. Entonces...
segunda temporada de Black Mirror.
No,
creo que es
genial.
La segunda temporada.
Perfecto.
Sí, no me equivoco.
¿Y de qué, cómo se llama la serie?
La serie se llama Black Mirror y el capítulo se llama Be Right Back.
Tremendo.
Enseguida vuelvo.
Tremendo. La China recomendó una serie... que yo vi un poco, pero no le presté atención. Pero es interesante esto, ¿no? Vincular la tecnología con la muerte y cómo la tecnología quizás le han encontrado un poco la solución a no morir. Puede ser.
Ponele. Ahí pasan cosas que me parece que justamente como que ahí ponen en reflexión como todas esas cosas que pasan. Y si es posible, si no es posible.
Tal cual.
Emoción jugada ahí, el deseo, etcétera. Sí. Bueno, en fin.
Genial.
Espero que la vean y
por
que
favor,
no sé, que nos comenten en algún lado, ya tendremos nuestras redes.
Vamos a empezar a crear algo así estipulante.
Sí.
Bien, vamos a seguir yéndonos como en el camino final. Pero antes del camino final, como Melo es quizás. Una exponente en cuanto a la recomendación, como de Black Mirror, vamos a prestar atención. Como presté atención a Rosalía y la empecé a escuchar, vamos a vincularnos con esta serie. La China tiene este trofeo de esta trivia de juegos que para mí ha nacido en una borrachera, en algún jueves de lluvia.
Probablemente,
¿no? Porque bueno, fue difícil. Pero recién veníamos caminando y me dice, no sabés lo que preparé hoy. Algo que tenemos como tácito es no contarnos lo que vamos a decirnos porque pierde un poco lo sensible, lo natural. Y le digo, no, China, no me contés nada. Y me dice, no sabés lo que preparé hoy, pero justamente...
Eso que lo suavicé.
¿Lo suavizaste?
Sí, lo suavicé.
Bueno, está bien.
Sí, genial.
A ver, contame hoy el juego de dónde vas, o sea, dónde nace qué tipo de trivia va.
Para mí igual fue mucho más cool lo de la milanesa y lo de la música. Debo decirte.
Puede ser. Sí, pero
me generó más tensión eso que pensar, por ejemplo, en estas cosas sobre la muerte.
Contame. ¿Tenemos la misma temática?
Sí, yo voy a hacer como una especie de qué preferís. Te voy a dar dos opciones y
genial.
Vos me decís.
Me encanta, dale.
Y a partir de ahí vemos qué pasa.
A ver, dale.
Bueno, ¿qué preferís? Pablo Figuerola. Una es esta: morirte y que nadie se acuerde de vos. O sea, vos te mañana cagás fuego, nadie se acuerda de vos. O sea, no se sabe quién fuiste.
Me muero, nada, y nadie cero, se acuerda
nada,
de mí.
Nada.
Perfecto.
O sea, ya está.
Entendí, genial.
Sí, entendiste. O que todo el mundo se acuerde de vos. O sea, digo, se conservan los recuerdos.
Sí.
Bla, pero se acuerdan de vos también por algo choto, por decirlo de alguna manera.
Entiendo.
O algo malo.
Sí.
Que vos no hiciste. No hiciste. O sea, se dispara de repente un rumor de que mataste 14 cachorritos.
Tuve sexo con un guanaco.
Exactamente.
En el Chaco Norte.
Exactamente. O tenés un altar de Hitler en tu habitación. O mataste esto, 14 cachorritos. De
Golden Retriever, que son, viste. Vos matás una cucaracha.
Rubio, blanco, puro. Sí,
matás un perro en la calle, no está todo bien. Pero un Golden Retriever.
No podés.
Sos Hitler de los perros.
Exactamente.
Pará, ¿te puedo repreguntar un minuto?
No sé. A ver, vemos.
Vuelvo, opción 1. Muere, nadie me recuerda.
No hay mucha repregunta acá, perdón.
Uy, pero... a la China le sacan los papeles y la prendo fuego. No, escuchame.
No, yo digo esto, pero ¿por qué?
Pero pará. La opción 1, me muero y nadie me acuerda. O sea, nadie se acuerda de mí. Opción 2,
sí.
Se acuerdan todo de mí, pero solamente se acuerdan por la anécdota chota o me acuerdan un montón y también dice, che, acordate que se cogió
un Golden Retriever. Un par de cosas, pero de repente como que lo que más...
Lo que más resuena son los Golden Retriever teniendo sexo conmigo.
Esa.
¿Se acuerdan
es
un montón?
Polémico.
Escúchame, ¿se acuerdan un montón de personas ahí? ¿Mucha gente?
Sí, mucha gente. Me
encanta eso. Mucha gente, o sea, hay gente internacional también. Trascendido, o sea, soy casi
trascendido, claro, sí, ya está. O sea, famoso. Pum, acá, el muchacho.
Que se cogió Golden Retriever de cachorros.
Exactamente.
Sin parasitar. Sí, opción 2, me encanta. Está bien, ya sé que está mal. Pero me encanta.
No, bueno.
No sé, sí, igual quiero el. Yo creo quizás que para el próximo episodio tráeme el morbo que habrás. O sea, el morbo, peor morbo, ¿eh? Sí. O sea, yo digo los Golden porque, bueno, amo los perros y.
Sí, yo tiré esa porque, bueno, digo.
Me encanta. Sí, opción 2.
Creo que es algo que para el común de la gente.
No, opción 2. No. Ay, no, bueno.
Sea mal visto.
¿Puedo poner un asterisco?
A ver, dale.
No, o sea, que no tengan ningún tipo de referencia a violaciones. Esas cuestiones no. Ahí sí, elegiría opción 1. Son los más parecidos a Videla que conocí en mi vida.
Ponele, en este juego, no. Ahora como que agarro la...
Ah, bueno, no. Bueno, hago un asterisco. Si sí. Tiene que ver con eso, no. Voy a la opción 1. Si la opción 2...
Es duro que nadie se acuerde de vos, lo sabés.
Sí, pero ponele, tengo la conciencia totalmente limpia. No, bueno, sí, pero no. Pero bueno, ahí.
O sea, ya está.
Si es con los perritos...
Sí.
Bueno. O no sé, hice pis en la Yaconda. Así, fui allá donde quedan en Italia, al museo, y dice
que cuando... es un poco más turbio, pero bueno.
Más turbio, no, bueno, sí, bueno,
más
claro.
Turbio.
Sí.
Si no, no como
bueno, sí, probablemente la 2, probablemente. Dos.
Bueno, bien, va.
Es egocéntrico, no, no se quita, Tal cual. Me gustó. Sí, fue duro igual, fue dura.
¿Sí?
Estuviste como, sí, agresiva.
Bueno, yo digo, a este pibe no le toca nada. Bueno, va otra.
Contame, a ver.
Te pregunto.
Sí.
Pablo. ¿Querés saber
mi hijo Pablo,
cómo? La opción 1 es cómo, la opción es cuándo te vas a morir. O sea, ¿qué querés saber? ¿Cómo te vas a morir? Vengo y te digo, boludo, mañana...
¿Cómo te vas a morir?
¿Te choca un auto?
Sí.
Cagaste fuego. O sea, o esa, o... Mirá, che, ¿sabes qué? No, te quedan un par de años más. Ponele que, no sé, octubre de 2028.
Sí.
Re poquito.
¿2028? Sí, es octubre, me encanta porque hay elecciones siempre. Voto y listo, no.
Claro, ¿qué pasó?
Entonces, para, repasamos. La 1 es ¿cómo?
¿Cómo?
Y la segunda,
¿cuándo?
¿Cuándo sí. Voy a morir?
Yo ya tengo mi respuesta.
Pará, déjamela pensar un minuto. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, no me voy a copiar.
La mía es ¿cuándo?
¿La tuya es ¿cuándo?
Sí.
¿Te gustaría saber cuándo vas a morir?
Sí, porque creo que con la otra no viviría contenta. Digo, si a mí me dicen, no, pues te vas a morir porque te va a chocar un auto, digo, no cruzaría en una calle más. Me volvería como un poco paranoica, ¿no?
Es un buen punto, no había pensado.
Es como que, no claro. Sé, no. Pero sí, ahora ya
sería grandioso diciendo, te vas a atragantar con una amenaza de Roquefort. Ahí es como que básicamente pegamos un tiro en este momento, atravesame, matame.
Es tremendo, pero... Sí.
Pero prefiero morir atropellado que no te atragantaste con una patita comiendo sabora.
Y bueno.
O estás jugando a la generala y un dado... Justo cayó en tu garganta.
Ahí pasó.
Soy un gran jugador de uno, entonces imagínate. No, justo te cortó la 1 en la arteria femoral y moriste.
Moriste. Otro día vamos a hablar del 1.
Sí, el mejor jugador que hay en Cava y en Formosa, me di cuenta.
Sobrevalorado el 1.
¿Eh?
Digo, no.
No, sobre
seguimos.
No, pero bueno. escúchame. Dale, va. Me hiciste un buen puntapié, probablemente yo elija cómo voy a morir igual. Saber cuándo uno se va a morir.
Sí.
Es ver el jabón en la ducha y resbalarse igual.
Bueno, te podemos terminar ahí.
Sí, no, quiero.
¿O querés ampliar?
No, la forma. Dale. Prefiero la forma. La forma de morirme. Es interesantísimo cómo me voy a morir.
Perfecto.
Esta fue la trivia de la China, porque a la China le gusta hacer maldades. Lo logra, ¿eh?
Un poco.
Hoy probablemente no me baño con jabón, sino voy a utilizar shampoo. Vamos a entrar en el final y me animo a esto, ¿no? Cuando, volviendo un poco al episodio de Maijada, le mandé un tema, no sé para qué, tiene WhatsApp, ¿no? Sector grado y tiene WhatsApp, pero bueno, gente. Y volví a lo arcaico. Un tema de Sui Generis, que dice Canción para mi muerte, que es probablemente de los temas más antropológicos en cuanto a la letra que tenga una banda en cuanto a muerte. Fíjate que no hay muchas bandas que tienen temas sobre muerte, porque probablemente esto no vende. Y es interesantísimo, hay una parte que dice, tómate el pasamano porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Esto del pasamano justo haciendo alusión un poco también a la dificultad del caminar. Sí. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. ¿No? Tratar de vincular esto de buscarle la locación a una persona que no está más. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tengo miedo, solo me quiero arreglar. Haciendo alusión un poco a este tema y dándole como... Traté de nombrar este final como kiosquito de filosofía, ¿no?
Perfecto.
Vender un poco la filosofía y a estudiar o a leer un poco filosofía.
Compro.
Esto de arreglarse para morir, hay dos conceptos, digo. Y espero que luego de escuchar este podcast, entender un poco la muerte de una forma más natural, ¿no? Como decía la China, esto de nivel inicial, o sea, decir algo como amor, libertad y muerte. El concepto de la muerte, hay dos aristas bien claras. O podemos conceptualizar la muerte como... ¿Hay algo más allá? Y luego estará en la fe, en los sentimientos, en las energías, pensar en eso. O la muerte como el fin. Parece que no voy a inducir la respuesta, pero el humanismo últimamente ha entendido que la muerte es el fin. Es el fin de la vida. Tenemos la seguridad que la muerte es el fin de la vida. Claramente... Cuando hacemos la pregunta, ¿qué hay después de la muerte? No hay después. Primeramente, el concepto de que no hay después. Esto lo decía muy bien Epicuro. Epicuro es un filósofo antiguo que probablemente sea el exitoso hablando de la muerte. Como Foucault hablando del poder de los últimos que hay, Epicuro es el exitoso hablando de la muerte. Hay un título de un libro, teniendo en cuenta esto, es decir... justamente el concepto de es el fin, o sea, vivimos y morimos, es el fin de la vida. La pregunta de qué hay después de la muerte en realidad no sabemos y probablemente no tenga nada que ver con vivir. Y hay un libro muy interesante de un filósofo, el título dice Del inconveniente de haber nacido. El título básico, probablemente sea el mejor título que leí en mi vida en filosofía, dice El inconveniente de haber nacido. Básicamente porque lo que dice él es, ¿cómo no vamos a nacer angustiados si nadie nos dio la posibilidad de no haber nacido? Y cuando nos gusta vivir un poco, o sea, nos resulta interesante esto, este motor de la vida, nos obligan a morir. O sea, nadie nos dio la posibilidad de haber nacido, nacimos y nos empujan a morir. Y Miguel Unamuno, este español, y resumo acá, para no ser tan tedioso, dice algo interesantísimo, muy interesantísimo. Dice, claramente, ¿cómo no? Es increíble. Voy a citarlo textual porque me lo acuerdo de memoria. ¿Cómo no va a triunfar el cristianismo si le dio la solución a la muerte? Claramente dice Miguel Unamuno, el cristianismo le da la solución a la muerte porque dice que hay algo después de ella. Lo interesantísimo es que jamás lo vamos a comprobar. Muchas gracias, hasta el próximo episodio. Me encanta tu funda de Jurassic Park.